por este movimiento.
La situación que está atravesando el país. Estamos convencidos que la inserción en el campo político del cristianismo es necesario, porque la alternativa que hace tiempo la ciudadanía está solicitando, acá lo estamos presentando. Este es un movimiento que está insertado a través del Partido Colorado y presentamos candidaturas independientes, no tenemos ninguna componenda con ningún otro grupo, entonces somos bastante diferentes. Tenemos candidatos en 10 departamentos a gobernadores, diputados, concejalías y por supuesto senadores y Parla Sur. Entonces, este es un movimiento cristiano que se inserta seriamente en el campo político y solicitamos e incluso encomendamos a las otras facciones también religiosas que puedan tomar parte de este encuentro nacional para poder darle una dosis cristiana a la política que el Paraguay actualmente necesita.
Hasta el momento, ¿con cuántos inscritos se va el movimiento entonces a presentar el Partido Colorado?
El Movimiento Republicano para la Libertad está presentando 700 candidatos en 10 departamentos. Estamos cubriendo totalmente eso. Lamentablemente no tuvimos tiempo en presentar en otros departamentos, pero eso no hace menos para que la seriedad con que nos estamos involucrando hoy pueda dar una participación activa, de tal manera que también el pueblo paraguayo pueda decidir definitivamente a quién optar como autoridades, que va a ser de relevancia en este periodo 2018 y 2023.
Anteriormente usted ya había militado en la actividad política.
Sí, yo tengo antecedentes políticos, estuve 30 años en la Junta de Gobierno, fui concejal municipal en el periodo 96-2001 en Fernando Lamora, fui senador nacional suplente en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y he militado desde muy joven y hoy, por supuesto, representante de una congregación muy poderosa instalada ya hace 50 años acá en el país y muy bueno organizado. Por lo tanto, estamos preparados como para estar en el campo político y de esa manera administrar lo que el pueblo paraguayo necesita con mucha alternancia y que sea un movimiento incluyente para todo el espectro.
¿Qué es la diferencia de otros sectores a este movimiento?
La mayor diferencia es que tenemos una dosis cristiana. Esa dosis cristiana que el pueblo necesita mirar con más cariño, con más amor y por sobre todo con más respeto. Después de tantas humillaciones de la autoridad hacia su pueblo, con nosotros no va a encontrar eso. Por lo menos tenemos una preparación que darle a ese pueblo esa amistad, esa tolerancia y sobre todo la prudencia.
Muchas gracias, licenciado Ramón Acosta Javier, entonces, de este Movimiento Republicano para la Libertad, entonces, quien va a inscribir candidaturas en la Junta de Gobierno en la mañana de hoy.
Cuando hablamos de la inspiración de estas iglesias, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas posturas que ellos consideran, Juan, que... cuando hablamos de proyectos que, bueno, no deben tener cabida en el Congreso Nacional por esa inspiración justamente de la iglesia misma al pueblo de Dios?
Javier, no sí. Sé si vos querés, te voy a trasladar la comunicación justamente con el licenciado.
¿Cómo no? Sería fantástico, sí. Gracias.
Javier Panza de La Unión le quiere saludar.
Sí, buen día Javier, gusto en saludarte y para nosotros es una fiesta cívica republicana cristiana, pues sobre todas las cosas que estamos presentando, candidaturas en 10 departamentos, para nosotros es muy importante porque definitivamente
esta congregación, esta comunidad se está insertando en el campo político con toda seriedad para impartir también nuestra redención como político y de esa manera el pueblo paraguayo pueda tener la certeza de que aquí hay una alternativa seria, que es lo que todo el mundo está buscando.
Uh-huh. ¿Tienen algunas líneas en particular inspirados en esta iglesia del pueblo de Dios, tengo entendido, licenciado, que pretende llevar a las esferas del Congreso Nacional?
Así mismo, Luis. Está una congregación cristiana que está instalada ya en el país hace 50 años, por lo tanto tenemos suficiente experiencia en el poder. Nosotros estamos haciendo política dentro de nuestra congregación. Imagínense, nosotros tenemos ya más de 1 millón de perseverantes en diferentes colonias, políticamente autosustentándonos para el quehacer diario. Tenemos grandes plantaciones agrícolas, mini industrias, comercio, por lo tanto es un gobierno dentro de otro gobierno. Entonces nosotros nos sentimos seguros de que hoy podemos ser parte de este gobierno y administrar con mucho cariño, con mucho amor, por sobre todo respetando a la ciudadanía que se ha perdido ante estas autoridades tras varias humillaciones, recuperar la fe y la esperanza de que este pueblo necesita a sus autoridades.
Cuando dice que son 1 millón, ustedes, la particularidad, porque esto, licenciado, es a fin de conocer un poco la estructura sociopolítica de estas iglesias, ¿ustedes viven en comunidades, en barrios, en asentamientos? ¿Cómo son exactamente esas distribuciones, licenciado?
Bueno, la mayor distribución se da en el campo, donde tenemos grandes tierras para cultivos agrícolas, plantaciones, que con eso nos autosustentamos, manejamos a nuestro pueblo, tenemos organizaciones en cuanto a la salud, tenemos una política realmente diferente, una organización muy equilibrada. La disciplina y la obediencia son la virtud que componen a este gran pueblo, por lo tanto existe respeto, existe una concordancia para lo que queremos, y hoy estamos seguros de que este campo donde estamos penetrando hoy, que es un campo bastante complejo, un campo por sus inquietudes es muy difícil, pero sabemos que podemos lograr.
Licenciado, el sistema es más o menos así, tipo cooperativista, la modalidad económica.
Sí, es un cooperativismo que en todas sus dimensiones abarca desde el bienestar para el pueblo, como así mismo también tratando de organizarnos en las familias, en la educación, en la salud, y de esa manera estamos protegiéndole a nuestro pueblo. ¿Y qué es lo que hoy vamos a hacer? Darle más protección en la seguridad, y de que lo que el gobierno, la administración pueda ofrecerle a su pueblo llegue a través nuestro.
Bueno, entonces, las viviendas, las casas, por ejemplo, ¿son de los propios que integran la iglesia o está a nombre de la iglesia?
En varios casos están a nombre de la iglesia y en otros casos son individuales, pero la comunidad está siempre ayudado por la congregación. Nosotros facilitamos a todas las familias de tal manera que puedan tener las comodidades mínimas, y posteriormente ya vamos superando y llegar a un bienestar concorde a lo que uno pretende, ¿no?
Qué interesantísimo conocer un poco sobre estas comunidades, licenciado. No siempre tenemos la ocasión de hablar un poco con ustedes, por eso nada más estoy preguntando y queriendo saber un poco más. Cuando hablamos, por ejemplo, de, y voy a ser bien preciso en esto, de cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, ¿cómo trabajan en las comunidades? ¿Tienen su propio puesto o su centro de salud, atención para la salud a las mujeres? ¿Se trabaja en control prenatal? ¿Cómo es el sistema, licenciado?
Lamentablemente, Luis, esta congregación ha sido abandonada en todos los ámbitos por el Estado. Han llegado grandes políticos que han salido con nuestros votos y han defraudado enormemente. Nosotros, nuestra organización, a pesar de tener ya todos nuestros reglamentos, nos hemos conducido con nuestro liderazgo, y de esa manera hemos mantenido a muchas madres, incluso solteras, y le estamos dando la educación necesaria. No estamos dejando de lado a que ellos se pierdan, estamos involucrándolo, pero tenemos mucho déficit. Tenemos déficit en la salud, en las atenciones, en la educación. Tenemos jóvenes que han culminado su estudio secundario, y mucho menos pretender que vayan a la facultad por causa de que el gobierno ha desatendido a esta congregación muy importante, sin desmerecer a las otras. Esta es una comunidad cristiana que está muy bien organizada. No dependemos del gobierno central, no hemos tenido absolutamente en estos 50 años ninguna atención económica, financiera, y mucho menos atenciones sociales.
Dijiste, licenciado, hay muchas madres solteras viviendo en estas comunidades.
sí, obviamente, nosotros no podemos desconocer que también el factor humano es tan normal en nuestra vida comunitaria y por lo tanto también tenemos madres solteras, y pero eso, como le vuelvo a repetir, está muy bien protegido por nuestra organización. Ajá. Pero en su gran mayoría hay un control exhaustivo en las calles, en los diferentes asentamientos, tenemos colonias, tenemos una gran ciudad que hemos conquistado hace 10 años que se llama Carapaí, y hoy es una ciudad conquistada por esta comunidad, en donde tenemos grandes industrias, tenemos plantaciones agrícolas importantes en maíz, mandioca, maní, poroto, tenemos mini industrias, tenemos comercios, supermercados, cooperativas, es decir, nosotros estamos con una organización fantástica.
¿Dónde queda Carapaí, licenciado?
Carapaí está en la frontera con Capitambado, en el Brasil, y es un lugar bastante delicado por la existencia muy cercana a nuestra comunidad, por ejemplo, del EPP y de los otros activistas que cultivan, por ejemplo, las plantaciones que conocemos. Uh-huh. Pero nosotros hemos desarrollado y hemos conquistado esa comunidad, por lo tanto nos sentimos bastante orgullosos de lo que nosotros hemos planteado y lo que hemos desarrollado. Por lo tanto, eso es lo que el pueblo paraguayo también tiene que conocer, que nosotros hemos nacido aquí en el Paraguay hace 50 años con el afán de evangelizar a las almas. Pero claro, hoy ya preparados en el campo evangélico, entonces no estamos saliendo al campo político, como así lo ha dicho el propio Papa Francisco en estos días ante sus feligreses, que a los laicos le están inculcando y encomendando a que se inserten en el campo político. Entonces, eso lo único que hace es comprometer nuestra inserción activa y seria en este campo.
¿Cuántas comunidades en todo Paraguay tienen reconocidas y con quienes trabajan directamente, licenciado?
Nosotros estamos 10 departamentos, hoy estamos ocupando y estamos abarcando más de 170 iglesias acá en el país. En la Argentina tenemos en diferentes puntos ya también conquistados: Clorinda, Formosa, Santa Fe, Reconquista, Tucumán, Buenos Aires, Rosario. Estamos en Chile, estamos en España, estamos en los Estados Unidos y estamos en Italia.
Uh-huh. ¿Dónde nace originalmente esta iglesia, el Pueblo de Dios, licenciado?
Los primeros progenitores de esta congregación llegó el primero de junio de 1962 por aquella famosa ley de repatriados que el general Stroessner había abierto a los paraguayos que estaban en el exterior. Y justamente llegaron a una colonia que se llamó Repatriación, en honor al nombre de los repatriados en el departamento de Caaguazú. Esa es nuestra central, ahí tenemos 3.000 familias instaladas, una hermosa ciudad totalmente asfaltada, con todos los servicios independientes, y todo eso hecho por nuestra comunidad. Le vuelvo a decir, el Estado siempre estuvo ausente con nosotros. Por eso es que queremos insertarnos en la política para también protegerle a nuestros conciudadanos y de esa manera fortalecer la política, que realmente está muy golpeada.
Sí, la comunidad de repatriación, yo sabía y conocía de que esa es una de las más populosas, probablemente, licenciado.
Y 3.000 familias, Luis. Sí. Imagínate que cada familia tenga un promedio de 4 personas, estamos hablando de 12.000 personas que están desayunando, comiendo y cenando todos los días sin aportar un solo guaraní, más que su trabajo diario de ir a la chacra, a ver las verificaciones. Tenemos grandes maquinarias, de tractores, de todo, no nos falta nada. Entonces, eso hace que la comunidad se sienta seguro para una convivencia totalmente normal. Hay controles, los solteros, las solteras, todos están con un control muy estricto. Eso sí, la disciplina, el que no se adecua al reglamento que nosotros tenemos, hay sanciones, hasta incluso hay expulsiones para estos casos.
¿Qué disciplina qué reglas particulares, por ejemplo, licenciado, si nos puede contar para conocer un poco la cultura?
Y bueno, son reglas de educación en donde uno tiene que disciplinarse conforme a lo que uno está pregonando. Tenemos gente que están embuidos en la parte espiritual, que tienen que dedicarse a su preparación para ser profetas, evangelizadores, y hay otros tantos que también tienen que estar ayudando para que la comunidad se alimente, y está la parte administrativa, y es una política que estamos practicando ya desde hace tiempo, o sea que esto para nosotros no es nuevo.
Claro, claro. Y el tema de la la unión civil y religiosa de las parejas, se hacen, tienen que casarse entre miembros de la misma comunidad, licenciado.
No precisamente, es un factor también determinante que un perseverante del pueblo de Dios pueda atraer a su pareja por la espiritualidad. Ah, es decir, también para nosotros es una conquista espiritual que una hermana esté como trae a una pareja que no le conoce a Dios y ella le va a conocer a Dios, que es nuestro factor fundamental, la evangelización.
Ah, claro, está permitido entonces, y después una vez que entendí perfectamente. Normalmente vemos, por ejemplo, licenciado, a las mujeres que forman parte de esta comunidad con alguna vestimenta bien particular, el pelo largo, como un paño atado a la cabeza, y esas son características típicas de las personas de estas comunidades.
Bueno, y eso está en la escritura, Luis. Las mujeres, nosotros lo llamamos, eso está en la Biblia, son varonas que tienen que estar, tienen que cubrirse como una virtud de respeto hacia Cristo, de tal manera que también tenga que tener la vestimenta con sus polleras largas, y si usted puede llevar algunas tomas de aquí va a ver cómo las hermanas están todas vestidas de blanco con sus velos blancos. Entonces también eso es una manera de apoderarse de la virtud que Dios está entregando a cada mujer.
Ajá, qué enriquecedora esta entrevista. Bueno, y algunos proyectos en particular que ustedes quieren llevar hasta el Congreso en caso que lleguen a ocupar un escaño, licenciado.
Mire, Luis, a través tuyo y a toda la audiencia del pueblo paraguayo, mi mayor proyecto, prioridad, recuperar la fe y la esperanza de este pueblo que ha perdido en sus autoridades. Esa es mi prioridad. Estando adentro, seguro voy a estar contando con asesores, porque yo soy economista y entonces también voy a tener que pedir ayuda en otras, con otros expertos, pero la ciudadanía en general tiene que saber de que esta persona que le está hablando con mucha trayectoria política está comprometido sin ninguna componenda con nadie para hacer de que el pueblo paraguayo recupere en primer lugar la fe y la esperanza para que el logro y el bienestar en el futuro paraguayo esté garantizado.
Uh-huh. Licenciado, si usted dice que a nivel país son 170 iglesias en 10 departamentos y conformarían 1,000,000 de feligreses, ustedes prácticamente tienen garantizada la entrada de legisladores, tanto a diputados como senadores.
Y yo no solamente vamos a dar sorpresa en que yo sea uno de los senadores, sino que vamos a entrar más. Uh-huh. Porque en primer lugar, la obediencia y la disciplina de nuestra congregación va a hacer de que entremos más. Y estoy seguro que también aquel pueblo que no sabe a quién votarle, votaría por nosotros. Por eso no tenemos ningún acuerdo con los dos grandes, poderosos movimientos del Partido Colorado.
Uh-huh. Buenísimo. ¿Es solamente listas de diputados y senadores presentan a nivel país?
No, senadores, diputados, gobernadores, junta departamental y para sur.
¿En qué departamentos, gobernadores?
Y Carazapaz, Central, Cordillera, Itapúa, Misiones, Amambay, Caguazú.
¿Por Central quién es el candidato, precandidato?
Él es Nino Cartes.
¿Nino Cartes?
Nino Cartes.
¿Tiene algún parentesco con el presidente?
Sí, tiene.
¿Qué es, licenciado?
Es primo hermano él.
¿A primo hermano del presidente de la República?
Así es.
¿Es parte de su iglesia?
Él es miembro de nuestra iglesia hace 30 años.
Ah, mire usted. ¿Y es acá de Central?
Es de Luque, sí.
Es de Luque específicamente. Qué si interesante quiere, todo si lo que nos cuenta.
Si quiere conocerle, le puedo pasar porque está al lado mío.
Ah, sí, claro. ¿Podemos conversar con él?
Él es Nino Cártel, es candidato a gobernador por el departamento central. Le va a saludar gustoso, Luis.
Sí, sí, gracias. Señor días, Nino Cártel, buen día.
Sí, buen día. ¿Cómo está, señor?
Javier Panza te saluda de la Unión 800.
Sí, ¿cómo está, señor?
Bien, bien, bien. Bateco, página. Bien. Nos contaba, licenciado, que sos primo hermano del presidente Cártel.
Sí, así mismo. Somos primo hermano. Tenemos... Nuestros padres son hermanos.
Ajá.
Pero por causa del destino nos encontramos muy poco, porque yo elegí también un camino que es el poco diferente al de él, ¿verdad? Ajá. Pero somos primo hermano.
¿Y en qué, por ejemplo, se diferencian tu camino y el del presidente?
Y sí, porque yo muy temprana edad me entré en el camino del cristianismo, me sometí muy a temprana edad, entonces ahí ese, vamos a decir que entré en otro camino.
Ajá, claro. Así, ¿pero solés hablar con él?
No, porque como le había dicho, yo desde muy temprana edad ya estaba ya en otro servicio, vamos a decir, y no hablé con él.
¿Nunca hablaste con él?
No. Saludo, sí. Ajá. Le saludé.
¿Y él sabe que ahora sos precandidato a gobernador?
Y realmente no sé por qué no hablo con él, y no puedo decir que sepa. Si es por ahí que le llegó alguna noticia, puede ser.
Bueno, ahora ya se va a enterar, porque acá en la Unión ya estamos masificando esa información. ¿Y qué particularmente tenés como propuestas cuando decís que querés ser gobernador del Departamento Central?
Y especialmente de llegar a los lugares que hace falta servicio, especialmente en los asentamientos, que podemos dar un buen servicio, buscar una mejor calidad de vida, porque como paraguayo y como del Departamento Central, todos queremos que Paraguay sea mejor. Esperamos que el ciudadano, que el paraguayo, siempre decimos que tenemos recursos, que tenemos riqueza, y entonces esto para que pueda llegar al ciudadano común, vamos a decir, para que pueda tener una mejor calidad de vida. Ese es el deseo de todos, no solo de mí, sino de todos los paraguayos, ¿verdad? De alcanzar una mejor condición de vida. Y entonces estos recursos para ver en comunidad y hablar con toda la gente qué podemos hacer juntos, que sea un gobierno de todos, y que cada uno diga, mira, esta es mi necesidad, esto no hace falta, y hacer, como se dice comúnmente, una mesa redonda, y ahí ver qué es los problemas, y que cada uno tenga una participación, sea adultos, jóvenes, y así en un común acuerdo buscar las soluciones. Seguramente no vamos a poder hacer todo, ¿verdad?
O sea, pero que su estrategia es la conciliación entre sectores que tienen necesidades, cuestionamiento, y a partir de ahí construir desarrollo, don Nino.
Así mismo, así mismo. Yo creo que es el anhelo de todos, no solo mío, sino de todos los paraguayos. Ese es nuestro mayor anhelo.
Uh-huh. Buenísimo. En Central, ¿cuántos seguidores feligreses de la Iglesia del Pueblo de Dios tienen, don Nino?
Y en todos los distritos. En todos los distritos tenemos 2 a 3 congregaciones y más casas de oraciones en todas las ciudades.
Uh-huh. Bueno, don Nino, un gusto conversar con usted. Que tenga buen día.
Igualmente, a las órdenes.
Hasta luego.
Hasta luego, señor.
Bueno, Juan.
Sí.
Interesantísimo conocer sobre esta iglesia.
Sí, Javier. Ahora también yo estaba escuchando cosas que no sabía, ya ahora nos enteramos.
Sí, yo tenía algunos conocimientos vagos sobre estas iglesias, pero ahora que nos contaron, bueno, buenísimo. Un millón de seguidores tienen en total en las 170 iglesias a nivel país.